Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Deportes COPE Salamanca arranca el deporte local en la cadena COPE con muchísimas cosas de las que hablar de este fin de semana, con la jornada en Segunda B, con la final de la Supercopa Femenina, con toda la crónica, con todos los protagonistas, con el análisis, con la opinión en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas. El Estadio Romántico acogió ayer la primera edición de ese nuevo formato de Supercopa Femenina. La final, casi 10.000 aficionados vieron ese Real Sociedad Barcelona in situ en el Estadio Romántico. Y no hubo color. Bueno, hubo color azulgrana, que no tuvieron compasión el Fútbol Club Barcelona de la Real Sociedad 1-10, con 4 goles de Marta Torrejón, que fue la MVP. Luego hablamos de ese tema. Hoy toca hacer balance de la jornada 24ª en el grupo segundo de Segunda B. Un balance entre conjuntos charros y riojanos que nos deja un poco de todo. La victoria del Guijuelo, el empate de Unionistas y la derrota del Salamanca. Logroñés 1, Salamanca 0. Los de Larrazábal contuvieron al Logroñés en la primera parte, que enseñó mucho las uñas el Logroñés, pero es verdad que sin tiros a puerta. Lo negativo llegó sin duda la jugada que marcó el partido, la roja a Leo Sepúlveda, 5 minutos de la segunda mitad, y a partir de ahí cambió el partido. Cambió el partido para los dos equipos. Marcó el Logroñés prácticamente la jugada siguiente, el 1-0, y el Salamanca fue mejor con 10 que con 11. 3 ocasiones muy claras para lograr el empate, al final no lo consiguieron, al final perdió el Salamanca. Logroñés 1, Salamanca 0. Además, Guijuelo 2, Aro 0 fue la mejor noticia que nos dejó el fin de semana. Siguen progresando los chacineros en su feudo, donde ya suman 6 jornadas sin perder, con 16 puntos en el zurrón de los 18 en juego. Ayer primero golpeó Andy Bogdan en el 34 y tras el descanso en el 49, Pepe Carmona hizo el 2-0 definitivo. El Guijuelo que empieza a ver las cosas de otro color. El sábado nos dejó el Unionistas 2, Calahorra 2, un empate agridulce en las pistas que vuelve a dejar tocado al conjunto de Javi Luaces, una derrota y un empate en los dos últimos partidos. Se adelantó Unionistas con un gol de Gallego a balón parado en el 19, Chaco Pino a los dos minutos empató, luego en el 72 otro balón parado, otra vez Góngora, marcaba el Unionistas con gol en propia meta del Calahorra, y en el 80, 8 minutos después, José Ramón ponía el 2-2 definitivo. En el resto de la jornada, Leyó a 0, Sanse 2, Amorebieta 0, Arenas 0, Bilbao Athletic 1, Tudelano 0, Izarra 1, Alavés B 0, Burgos 2, Cultural 1, Real Unión 1, Osasuna B1 y Baracaldo 3, Valladolid Promesas 1. En la clasificación es líder en solitario el Logroñés con 52 puntos, 6 por encima del Bilbao Athletic que tiene 46, tercero la Cultural y Sanse con 42, cuarto. Luego ya está el Valladolid Promesas quinto, 39, peleando también por ese playoff. El primer conjunto charro es el Salamanca, que pierde una plaza, noveno, 31 puntos, los mismos que el Calahorra y un ascendente Burgos, que viene para arriba y que es el próximo rival del Salamanca. Duodécimo, 29 puntos, el Guijuelo, que gana 2 posiciones, y Unionistas en el play-out, marcando esa promoción de descenso, con 27. En la próxima jornada, los 3 equipos jugando en la tarde del domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Partidazo Salamanca-Burgos, misma hora para el Calahorra-Guijuelo, y a las 5 y media en el Reino de León, Cultural-Unionistas. Así que tenemos un tiempo de juego en la COPE, en la radio el domingo a partir de las 5 menos cuarto, fantástico, con los equipos de Salamanca, con la jornada 25 en la Segunda B. Vete pasándote ya la onda media, si estás ahí, perfecto. Si no, vete pasándote, porque tenemos mucho programa por delante. Tenemos muchos protagonistas que contarte todo lo que viene. Ahora te ampliamos todo esto, insisto, con los protagonistas, con la opinión, con el análisis. Deportes COPE Salamanca, 1134 onda media, en la web, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Nos hacemos compañía, va.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Y Leo Sepúlveda. Ha hecho falta. Créeme, tiene amarilla, ¿eh?
Pues tiene amarilla.
Se va a la calle, Pablo.
Expulsado Leo Sepúlveda. Uf, Monarre de lateral. Eso puede ser un coladero. Mira, mira. Rubén la mete dentro, la pelota para Ñoño. Ahí viene Rubén. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Logroñés! ¡Qué golazo de Rubén Martínez! ¡Emparó con zurda! ¡Ay, Monarres! ¡Ay, Monarres! De lateral izquierdo le superaron fácil al mexicano. El balón al corazón del área le cayó de media volea a Rubén Martínez, que empara con zurda a la escuadra izquierda de Dani Sotres. Se adelanta Logroñés. 6 de partido de la segunda parte. Gol de Rubén Martínez. Logroñés 1, Salamanca 0.
Horas 31 minutos, estamos en directo en la COPE, en la radio. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo, los que estáis en la onda media, los que estáis en la web, en las aplicaciones y los que estáis escuchando esto en diferido, en la cofradía del podcast. Gracias a todos y a todas por estar ahí, acompañarnos un día más, en este lunes 10 de febrero de 2020, después de que el Salamanca perdiera en Las Gaunas, en un partido en el que el juego lo puso Logroñés y en un partido en el que las mejores ocasiones las puso el Salamanca. Un partido marcado, para mí, sin duda, por la expulsión de Leo Sepúlveda en el 5 de la segunda parte. Ya lo habéis escuchado. Justo después de la expulsión, apenas un minuto más tarde, Monarres pasó al lateral izquierdo de forma circunstancial. Él es extremo, no es lateral. Y la primera que tuvo el Logroñés lo buscaron, se le fueron en esa banda. Y ese pase de la muerte terminó en el gol de Rubén Martínez, que le dio los 3 puntos al líder frente al Salamanca, que tuvo con 1-0 3 ocasiones clarísimas para empatar. Primero Gio, luego Carpio en esa misma jugada. Ninguno de los dos acertó en el mano a mano con Miño. Y poco más tarde, ese palo de Hugo Díaz, que muchos aficionados del Salamanca se preguntan, ¿y por qué después del palo no tocó en el portero y entró? ¿No? Bueno, pues cosas del fútbol, cosas de la suerte del líder, la mala suerte del equipo que está ahí peleando por las zonas de abajo. Eso pasó, ¿no? 3 ocasiones muy claras, insisto, para el Salamanca, con 10 jugadores. Fue mejor el Salamanca que con 11, que esto a veces es la ley del fútbol, ¿no? Y no es la primera vez que lo vemos. La primera parte fue un monólogo de Logroñés, pero con 1-0 y ya con Sepúlveda expulsado, insisto, el Salamanca creció a través de un Sergio Molina imperial, el mejor del Salamanca de largo en el partido de ayer, y la entrada de Amaro por Mati. Amaro, esta vez sí, no como la pasada semana contra el Bilbao Athletic, que estuvo muy flojo lo poco que salió. Salió de refresco Antonio Amaro y mejoró al equipo. Vimos una buena versión de Antonio Amaro que, entendiéndose con Sergio Molina y con Martín Galván en ese centro del campo, hicieron crecer al Salamanca la segunda parte. El problema estuvo arriba, el problema estuvo en el gol. No estuvo acertado el Salamanca de cara a puerta. A los delanteros les cuesta hacer gol en este Salamanca. ¿Y por qué les cuesta hacer gol en este tramo de la temporada? Porque el Salamanca apenas llega, ¿no? Juegan muy lejos de la portería los hombres de arriba. Gio volvió a ser titular, pero estuvo desaparecido. Falló la que tuvo, además. Hugo Díaz y Ubis, pues bastante poco de los dos, muy poco de los dos. Algo más de Hugo, que tuvo esa ocasión. Pero Ubis sigue en ese estado de forma muy, muy preocupante. Y ya no es el estado de forma, es también la actitud, ¿no? Es una actitud a Eduardo Ubis, un poco de pasotismo. Y bueno, son los dos delanteros del Salamanca que iban después de Usillo, ¿no?, en la escala. Es decir, son ahora mismo los dos máximos goleadores del Salamanca, con 7 goles cada uno entre Liga y Copa Federación. Larrazábal ha recuperado a Gio, lo ha recuperado para la causa, lo cual es una buena noticia. Un día entrará, otro día no entrará, pero es uno más de la rotación. Y ahora le toca con Ubis y con Hugo, porque ninguno de los dos parecen estar ni muchísimo menos a su mejor nivel. Lo de Ubis es muy flagrante, a nivel estado de forma y a nivel también actitudinal. Hugo, pues bueno, sale casi siempre en las segundas partes, venía aportando poco en los últimos partidos, ayer hizo ese palo que fue la ocasión más clara del Salamanca. Insisto, son los delanteros del Salamanca de aquí al final, porque es lo que tienen y los necesitan. Así que es misión de Larrazábal volver a involucrar a Hugo Díaz y a Ubis, que entre los dos llevan 14 goles entre Liga y Copa. Y luego Altuve, evidentemente. Es decir, estamos hablando de los delanteros de Gio, de Hugo y de Ubis, pero da la sensación de que Altuve los ha pasado por fuera a todos. Para Larrazábal es el titular. Ayer no estuvo por acumulación de amonestaciones, pero es el titular ahora mismo, Alex Altuve, en el Salamanca. La buena noticia para el Salamanca es que volvieron a ser seguros atrás. solo un tiro a puerta del Logroñés y fue gol, ¿no? No vimos paradas de Dani Sotres. Hay que tener en cuenta que jugaban en las Gaunas contra el líder y, bueno, ese balance a nivel defensivo es bueno. Y llevan esa tónica, ¿no? En estas últimas tres semanas, resultados muy cortos, victoria en Irún 0-1, empate con el Bilbao Athletic 1-1 y la derrota en las Gaunas 1-0. En eso sí ha cambiado el Salamanca, es más fiable atrás que en las últimas semanas. Ayer entraba dentro de los planes del Salamanca caer, perder y perdieron, ¿no? Pero lo hicieron compitiendo, que es lo que se les pide. Lo que pasa es que, evidentemente, faltan 14 partidos, falta todavía un mundo para el final, pero al Salamanca le hacen falta 14 puntos para llegar al objetivo, que es el de la salvación, y a partir de ahí, Dios dirá. Muy mermado el Salamanca a nivel plantilla. Es otro de los aspectos a destacar, ¿no? Aún no han llegado ninguno de los 5 fichajes. Hay bajas por sanción, por lesión. Contra el Burgos, Larrazábal no va a poder contar ni con Sepúlveda ni con Carpio. Sepúlveda por la expulsión, Carpio porque vio la quinta amarilla en Logroño. Por lo tanto, lo de los fichajes es capital. Que lleguen ya. Luego hablamos de ese tema en el análisis con Toni Melgar. Vamos a escuchar a Sergio Rodríguez, el técnico de Logroñés, analizando el partido de ayer en las Gaunas.
Creo que la primera parte hemos estado muy bien a nivel de intensidad, de ir hacia adelante, de ir a buscar el gol. Y la segunda parte, creo que ha habido un tramo que hemos tenido malo. Y bueno, yo es la pega que pongo, pero bueno, en general contentos porque los partidos no son fáciles ni van a ser fáciles, mucho equipo con muchas cosas en juego, tanto por arriba como por abajo, y yo creo que esta es la tónica que va a ser hasta final de temporada.
Es un partido extraño porque se ha ganado con el rival con 10, pero se ha estado peor con 10 que con 11.
Sí, a veces pasa, con 10 y sobre todo con la situación de ellos cuatro descolgados, ellos ya no tenían nada que perder. Les daba igual dejar a gente descolgada porque necesitaban ir a por un gol.
Después de esta derrota, se queda noveno el Salamanca en el centro de la tabla con 31 puntos, pierde una posición, 4 puntos por encima de la promoción de descenso que marca Unionistas ahora mismo y 5 por encima del descenso directo que marca el Baracaldo. Nos está esperando el entrenador del Salamanca, son las 15 horas y 37 minutos. Aitor Larrazábal, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué análisis haces de la derrota de ayer?
Bueno, un poco lo que comenté ayer, ¿no? Creo que partido en el que primer tiempo no estuvimos solventes, no estuvimos especialmente bien con balón. Bueno, en fases parecía que nos quemaba. También un poco por las características de los jugadores que había, algunos de ellos en el campo, mucha juventud, el caso de Mati, Monarres. El caso de Giovanni, de Alex Pirlea, bueno, por algo tenemos la edad media que tenemos en estos momentos y, bueno, un escenario como las Gaunas, pues para muchos puede ser un escenario que pese, ¿no? Y durante el primer tiempo ocurrió. El segundo tiempo yo creo que, sobre todo a raíz de la expulsión y del gol posterior, transcurrió muy poquito tiempo, y la salida de Amaro, yo creo que tuvimos más balón, tuvimos la capacidad de hilvanar un poquito más, e incluso de tener dos ocasiones bastante claras, como la de Gio y Hugo, ¿no? Entonces, bueno, derrota dolorosa, porque siempre las derrotas duelen, en un campo en el que se podía perder, obviamente, y ahora mismo, bueno, pues sabiendo que el partido contra el Burgos el domingo pues va a ser partido muy, muy importante, ¿no?
¿Te enfadaste mucho con Sepúlveda? ¿Hablaste con él después del partido?
No me puedo enfadar demasiado. El chico estaba triste, sabía que no había estado bien en las acciones, pero no olvidemos que es un chico de 18 años, en edad juvenil, en el que, bueno, pues todo el mundo está hablando muchísimo ya de él y, bueno, pues obviamente por esa cabecita sin terminar de madurar pues pueden pasar muchísimos pensamientos y muchísimas cosas y entonces, bueno, pues hay que darle la importancia que tiene para nosotros importante como equipo porque son muchos minutos con un jugador menos y quién sabe lo que hubiese podido pasar. Y por otro lado, pues él, sabiendo que es una reacción que con esa edad pues puede ocurrir, ¿no?
¿Por qué jugasteis mejor con 10 que con 11? Has hablado de lo de Amaro y tal, pero choca mucho que el Salamanca con 10 en la segunda parte tuviera ocasiones, tuviera pelota. No sé si también motivado porque Logroñés echó un poco más atrás, pero sí daba la sensación en la primera parte y en estos últimos partidos que al Salamanca le cuesta llegar arriba. Bueno, pues cuando mejor ha estado ha sido con 10. ¿Cómo se explica eso?
Pero es fácil explicarlo. Lo dijo un entrenador hace muchos años, Elenio Herrera. Pero no es fácil, o sea, porque lo suyo es que tienes que tener más fiabilidad y más facilidad para tener el balón controlado cuando tienes por lo menos los mismos jugadores que el equipo rival, ¿no? Sin embargo, sí hay una pequeña explicación, y es que creo que el movimiento de los jugadores es mayor en pos de por lo menos buscar las zonas para ocupar las zonas de desmarque, quizás, ¿no? Y en ese sentido, sí que el equipo se movió mejor con 10 que con 11, o en este caso con 9 jugadores de campo que con 10. Ocurre que, bueno, pues que el desgaste que haces para recuperar el balón también es mayor, porque tienes un jugador menos. Con lo cual, tampoco en los últimos minutos tienes la frescura suficiente como para poder hacer daño al rival, puesto que son muchos minutos con un jugador menos, ¿no? Por lo tanto, bueno, el análisis, lo positivo puede ser eso, que el equipo sabe que puede tener no sé si el control del balón, pero sí una posesión con llegada al área, aunque sea de forma esporádica, porque no son muchas las llegadas que tenemos al área, y eso también en lo condicional el equipo, bueno, pues tiene un cierto déficit, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, y también creo que positivo es que en 3 jornadas, pues con 2 con el primero y el segundo equipo en la clasificación enfrente, pues solo hayamos encajado 2 goles, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Ahora, en el debe se nos queda, y al equipo también le cuesta llegar al marco rival.
Un par de apuntes de alineación y convocatoria. El primero, apostarse por Monarres de inicio con Gio y Martín arriba. ¿Te gustó lo que viste o vas a seguir con lo de Martín en izquierda y Altuve arriba?
No sé lo que voy a hacer. La verdad es que nos acaban de confirmar que Alex Pirlea tiene una fractura en la mano y lo perdamos casi seguro por 3 semanas.
Buah.
Más la sanción de Carpio, más la sanción de Leo. La verdad que hoy lunes es difícil saber qué voy a hacer el domingo, porque probablemente habrá que volver a hacer encaje de bolillos para confrontar una alineación más o menos que pueda ser competitiva.
Ya veo. Y Chatón en la convocatoria. ¿Cuentas con Chatón?
Hombre, cuento porque está en el equipo, porque aunque yo creo que todavía le queda un tiempo de recuperación importante, pero bueno, no es cuestión de quitarle más jugadores al B tampoco, y Chatón estaba como para ir convocado, también le da al equipo la posibilidad de aconsejar, bueno, porque es un jugador veterano, y bueno, decidí llevarlo. Veremos a ver cuándo le puede llegar el turno, porque ya digo que lo condicional también le queda trabajo para estar al mismo ritmo que sus compañeros.
Vamos, que no lo ves. Ayer cumpliste 10 partidos como entrenador del Salamanca y llevas 8 puntos de 30. ¿Piensas en esto?
No, la verdad que no. No sé, los que llevaba, bastante tengo con intentar, vuelvo a repetir, poner una plantilla y tener un equipo competitivo cada domingo, y que pueda ser mejor que el rival, y si no es mejor, que pueda competir y ganar el máximo de partidos. Es lo único que me preocupa y en lo que voy a seguir gastando toda mi energía.
¿Y te preocuparán también los fichajes? Porque con todas estas bajas tienes 5 fichajes que todavía no te han llegado. ¿Sabes algo? ¿Te ha dicho el club cuando llegan?
No tengo nada, ninguna información al respecto, por tanto, lo dije el otro día, lo mantengo hoy. Cuando llegan, pues veremos en qué nivel están y cómo vienen, y mientras tanto, pues no me queda nada más que seguir apostando y contando al 100% con los jugadores que tengo en la plantilla.
Aitor Arrazábal, el entrenador del Salamanca en Deportes Cope Salamanca. Aitor, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Son las 4 menos cuarto de la tarde. Vamos a meter un par de consejitos y analizamos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué resaca te queda de esa derrota de Salamanca en Las Gaunas? ¿Cómo viste el partido?
Fíjate que pudo haber sido el tercer partido consecutivo sin perder, y no lo fue. Y todo porque el Salamanca jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos, como ya comentaste tú en la retransmisión y ahora en el análisis, en el comentario del partido, y porque no estuvo fino en el mano a mano, por ejemplo, con el portero Gio en aquel remate, o el otro de Hugo Díaz, que dio la cepa del poste. Y claro, el gol de Logroñés y el poco acierto en la marca que tuvo Carpio sobre el que precisamente efectuó ese remate. Y sobre el césped de Las Gaunas no se apreció mucha diferencia, o por lo menos a mí eso me dio, por lo que vi, entre el líder y un equipo a mitad de la tabla. Después de lo de ayer en Salamanca, en el próximo partido no le queda otra que, frente al Burgos, aplicarse de la misma manera que lo hizo frente al Atlético, con esa intensidad y con esas ganas. Podríamos decir que después de los partidos de ayer, que la lucha continúa, y escuchando la entrevista que le has hecho al míster del conjunto charro, pues no sé qué decir, virgencita, que me quede como estaba.
Tal cual.
El perro flaco, todos son pulgas y más que pulgas. Esto es un desastre total.
Tal cual.
En fin, yo no sé, 5 fichajes. ¿Pero quién está haciendo las gestiones? El papeleo.
Pues el hermano de Carlos Martín, Manuel Martín. Entonces, es el enviado especial.
Haber empezado por ahí. Pablo, si eso es así, apaga y vámonos. ¿Aquí no hay pasta por medio? Quiero decir.
¿Cómo pasta?
¿Cómo no? Porque, hombre, que si hay manteca, que si alguien se puede beneficiar.
Ah, ok.
Porque si no beneficiamos, pues tampoco nos vamos a ver. Pero ¿quién es ese hombre para que sea el encargado de hacer las gestiones a través de extranjería, de la comisaría de policía, para hacer las gestiones de los fichajes de Salamanca?
Esto, Tony, fíjate, vamos a aclarárselo un poco al oyente, porque para nosotros también es muy confuso. Es que es un tema que hay que ir llamando y preguntando y tal. Veníamos contando estos días. La situación está así. El Salamanca ha ido primero a extranjería, aquí a la policía en Salamanca. Y es lo que suele hacer siempre, ir a extranjería, y le están tardando mucho los trámites. Ellos se quejan de que les piden cosas muy variopintas, como contábamos el otro día, como recortes de periódico para que comprobar que los jugadores son profesionales, un billete de avión de vuelta, un compromiso firmado por el jugador de que vuelve. Son como muchas cosas que les piden semana tras semana y se van alargando las cosas. ¿Qué ha decidido el Salamanca? Ir a la embajada española, donde ahí consideran que no habrá cortapisas y que puede agilizarse la situación. Pero claro, yo lo que veo, y entiendo que el aficionado también, incluso tú también, pues es que todos los equipos fichan argentinos, paraguayos y tal, y en 2 o 3 días están, y en el Salamanca tardan siempre 3 o 4 semanas, ¿no?
Como sucedió anteriormente en el Salamanca. Es decir, escuchando esto que me dices, y cuando me dices quién es la persona que parece ser está haciendo estas gestiones, que, insisto, me preguntáis, ¿pero qué pinta ese hombre en Salamanca?
Manuel Martín.
¿Pero qué pinta? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cargo tiene?
Yo no lo
¿Qué
sé.
¿Qué responsabilidad tiene?
No tengo ni idea.
Compadreo. Si esto no es serio, si esto es un club profesional serio, tendría que ser absolutamente todo. Y lo he dicho muchas veces, independientemente de la plantilla, en lo estructural, en lo administrativo, a ellos le falla clamorosamente este Salamanca. 5 fichajes. Bueno, pues la gestión los está haciendo alguien que no tiene ni idea. Es un incapaz, un incompetente. Pero luego el tema de extranjería. Pues efectivamente, yo recuerdo aquí, hace ya algunos años, lógicamente, cuando la situación era bien distinta a esta, pues, y la Salamanca como extranjeros, pues 4, 5, 6 días trataban de gestionarse. ¿Por qué? Porque en extranjería, yo recuerdo además, y lo conozco perfectamente, es un hombre que ya está jubilado, policía, Santiago Izquierdo, doy el nombre, pues era diligente con el Salamanca, tenía muy buena relación y hacía lo posible y lo posible por tramitarme cuanto antes la documentación para que los jugadores se incorporasen de forma, bueno, inmediata o en el menor tiempo posible a la disciplina del entrenador de turno para que entrenase y pudiese disponer de ellos. Aquí resulta que llevamos ya varios días y aquí nadie dice nada y nadie recuerda, vamos, nadie recuerda o se acuerda de que eso hay que gestionarlo cuanto antes.
Y que no es la primera vez, Tony, que ha pasado más veces, que no es la primera vez, no es la primera vez que sucede y al final son 5 fichajes y eso en lo deportivo le estará estando mucho al Salamanca, al Arrazábal, casi yo creo que se, bueno, pues decía, pues es que es lo que hay, con esto tengo que tirar, ¿no?
No, claro, si él en este caso no puede hacer absolutamente nada, eso tiene que ser el propio club, la propia persona que esté ahí, claro, tener a alguien competente. Yo no sé si el Salamanca tiene, que no sé si es su cometido o no, y si se mueve convenientemente o no, pero tiene un asesor jurídico que a lo mejor, en vista de cómo está el club desatendido, pues a lo mejor tendría que ser la persona quizá con ciertos conocimientos o preparación para gestionar, ir a la comisaría de policía y hablar y decir a la extranjería, oiga, o si no al señor comisario, vamos a ver, señor comisario, mire a ver usted a quién tiene ahí en extranjería, si esto se puede licenciar o no, porque claro, llega un momento y dice, ¿no habrá alguna mano negra por ahí rara? ¿Y está ralentizando esto?
No sé, yo es que ya no sé a quién creerme, si te digo la verdad, pero sí se me hace muy raro que en todos los clubes lleguen a los 2 o 3 días y que en el Salamanca tarden 3 o 4 semanas. Yo creo que entre que en el Salamanca no hay estructura y que hay cosas raras por ahí, pues entre todo eso, al final los fichajes que no llegan y son 5. Y luego te voy a contar una más. El doctor Garrido, esto es noticia de la cadena COPE, ya no está en la dinámica del Salamanca. Hoy no ha ido al entrenamiento, ni él ni su segundo, porque no ha cobrado todavía en lo que va de año y ha dicho que no vuelve, que hasta que no cobre, pues no volverá ni atenderá a los jugadores que están lesionados. Ahora hemos escuchado lo de Tirlea, pero el Salamanca, digamos que ahora mismo, está sin médico hasta que cobre.
Claro, ya había avisado. Ya el año pasado, la temporada pasada, cobró a final. Cuando ya todo el mundo había cobrado y tal, igual, es cuando a él le pagaron. Y este año, pues vuelta a lo mismo. Y ya había advertido, oiga, señores, que yo estoy trabajando y que yo necesito y quiero cobrar, porque me corresponde, porque está convenido de esta manera. Y ya lo había advertido. Oiga, ¿qué pasa? Bueno, sí, mañana, vamos, digo, mañana, pasado. Lo último que le dijeron me parece que fue el día 6 de este mes. Hay un momento que dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores, búsquense ustedes otro servicio médico, hagan lo que quieran, pero yo mientras no me paguen no me muevo, claro, y es lógico y es normal. Pero es que estas cosas solo pasan en este Salamanca.
Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, Tony Melgar, que te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos con la segunda B, con la victoria del Guijuelo. Guijuelo 2, Aro Deportivo 0, un gol de Andy Bogdan en la primera parte, otro de Pepe Carmona en la segunda, le dieron los 3 puntos al Guijuelo ante el Aro. Victoria importante por varias cosas, porque deja atrás la derrota en Ibaya contra el Alavés, porque sigue el Guijuelo fuerte en casa en el Municipal y porque toman un poco de aire con lo de abajo. Todo el aire que se puede tomar teniendo 29 puntos, a 2 del play-out y a 3 del descenso directo, pero ya sabemos cómo está esa guerra por evitar el descenso en el grupo 2 de la segunda B. No fue el partido más brillante del Guijuelo, pero Ángel Sánchez, el míster, estaba contento por ganar y por conseguir esos 3 puntos.
No es sencillo, muy contentos por el resultado. Yo creo que una primera parte donde hemos tratado de llevar el peso del partido, que nos ha costado hasta el final adelantarnos. Ellos la verdad que estaban muy bien estructurados en ese 4-4-2 y nos costaba progresar y enlazar ciertas jugadas combinativas y crearles peligro. Le hemos conseguido hacer el primer gol y a partir de ahí, sobre todo el segundo, es cuando se ha facilitado mucho las cosas.
Vamos con Pepe Carmona, que no está jugando mucho, pero que ayer volvió a ver portería.
Bueno, como ya sabéis, pues no, no está participando mucho esta temporada, así que si el míster decide contar conmigo en otra posición, todo lo que sea suma minutos, yo encantado. He visto puertas en una, pero también he fallado más que en una escopeta feria, pero bueno. La verdad que, bueno, contento de que haya servido para pa sentenciar un poco el partido y de sumar 3 puntos.
Escucha esto, que seguimos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas, que abrió la jornada 24 para los equipos de Salamanca el sábado por la tarde en las pistas contra el Calahorra y empató Unionistas 2-2. El Calahorra fue mejor, controló el partido, pero Unionistas volvió a tirar de su mejor arma sin duda, que es el balón parado de Góngora. Dos balones suyos terminaron en gol, el 1-0 que le puso medido a Gallego y el 2-1 que se metió el Calahorra en propia meta. Lo malo para Unionistas, el tema defensivo que viene arrastrando toda la temporada. Nada más hacer el 1-0 llegó el 1-1 de Chaco Pino 2 minutos después y a los 8 minutos de meterse Iribarren el 2-1, llegó el 2-2 de José Ramón en el 80 de partido. Vamos a escuchar a Miguel Sola, el técnico del Calahorra.
La verdad que ha sido un partido un tanto extraño. Estábamos jugando francamente bien, la primera media hora yo creo que la hemos controlado, la hemos dominado, y de buenas a primeras nos hemos encontrado con un gol que lo hemos facilitado por despiste. El equipo ha sido igual, ha empatado y nos hacían daño en estrategia, pero en lo que es el dominio del juego estábamos bien. Yo creo que teníamos el dominio, pero desgraciadamente nos hacemos el gol.
Álvaro Romero volvió a cambiar el partido para Unionistas a nivel ofensivo. Él y Óscar tuvieron dos ocasiones clarísimas para el 3-2. El Calahorra también tuvo la suya y al final se quedó la cosa como estaba. Con el 2-2 definitivo, un punto para Unionistas que se pone con 27 y sigue en ese puesto de promoción de descenso. Recta final. Vamos con el fútbol femenino, con la Supercopa Femenina. Ayer fue el colofón, el final de fiesta con un aspecto magnífico del Estadio El Mántico. Casi 10.000 personas para ver ese Real Sociedad 1, Barça 10. Y esa fue la mala noticia, ¿no? Comprobar que la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Fútbol, todavía tiene mucho camino por recorrer a nivel competitivo. El Barcelona demasiado superior, pero digamos que a nosotros lo que nos compete, que es la sede, Salamanca, la ciudad, respondió y cómo respondió. La mala entrada del primer día de ese Levante Real Sociedad contrastó con la muy buena entrada del Atlético de Madrid y Barcelona y la de la final, que fue magnífica. 10.000 personas, Salamanca respondió, a pesar de todo lo que se ha generado con esta Supercopa. Salamanca muy enamorado del fútbol femenino. Vamos a escuchar muy breve a los dos entrenadores. Primero al entrenador de la Real Sociedad, que decía que había sido la peor derrota de su vida.
Seguramente sí. No recuerdo haber perdido nunca así, nunca. Sí, ha sido un día muy duro, pero como decía antes, de esto se aprende.
Y Lluís, el entrenador del Barça, que se acordaba de esa final que perdieron 4-1 contra el Olympique de Lyon en la Champions, de cara a este partido, ¿cómo les ha afectado para ganar esta final?
Nosotros cuando salimos de Budapest, que teníamos la sensación que quizá hoy puede tener la Real Sociedad, la sensación fue, este equipo ha sido muy superior y si queremos ir para adelante o acercarnos a ellas, tenemos que hacer algo.
Ahí está, cerramos hoy la trapa. Mañana volvemos con el tertulión, con muchísimas cosas en el frente. Como siempre, aquí en la radio no nos aburrimos. En Deportes Cope Salamanca, y espero que tú tampoco. Te dejamos en la mejor compañía, la de la tarde, la de la Cope, la de la radio. Hasta mañana.